pueblos, mil matices, mil colores plasman mi país. Ecuador, marca registrada.
Muy bien, allí ha estado la presentación adecuada y correspondiente a nuestro espacio de los días jueves, espacio que por cierto capta la atención de y la cercanía pues de muchos queridos amigos y amigas oyentes. Y como siempre en este espacio pues doña Pris Mejía es uno de los protagonistas, de las protagonistas importantes y atractivos del programa. Mire usted por la cantidad de...
Pero
por supuesto. ¿Cómo le va, doña Pri?
Bien, algo cansadita, llegando de viaje hoy en la mañana.
Entiendo que hasta poquitas horas antes estabas por allá, por la Sultana de los Andes,
sí,
¿no?
Estuvimos en Riobamba presentando la obra de Sebastián, y es que llegué como a las 7 acá.
¿Ah, sí?
Ajetreada
y agitada tu vida, ¿no? Bueno, de feria en feria y de espectáculo en espectáculo. Eso de dedicarse al arte es una tarea bien sacrificada y laboriosa, ¿no?
Yo no me dedico al arte, yo solamente acolito el arte.
Yo pensé que tu Amaranto era una obra de arte,
no,
realmente.
No me vaciles, Renato, eso es una obra de arte.
Pero mi por Amaranto, eso te digo, sí, que pero... te dedicas al arte, pues.
Bueno, el arte de tostar amaranto, es verdad. No, yo me refería al otro arte, ¿sabes?
Al arte
que siempre estamos
de las tablas.
Siempre estamos acolitando al guagua. Y ¿sí? Claro. Entonces ayer tuvimos la suerte de estar en Riobamba. Empezábamos las funciones de Sebastián allá. Y toda la semana aquí, ¿no? A partir de hoy hasta el día domingo.
A partir de hoy, ¿no? Bueno, sí, estuvimos conversando con los chicos, me parece, ¿cuándo fue? ¿Anteayer? Y ya el público se enteró, ¿no? Cállate, se llama la obra. Cállese, cállate. Y bueno, habla de un teatro que ya Sebastián Catán pues nos tiene acostumbrados con su elenco de Deus Ex Machina, ¿no?
Así es.
Así es. Hoy en la noche se estarán presentando en el Teatro Charlotte, así es, ¿no?
Exactamente.
Acá por el sector de Iñaquito, más o menos.
Barón de Carondelet y Veracruz.
Barón de Carondelet y Veracruz. Ahí es la ubicación de este sitio. Vale la pena, les comento, que vayan al teatro. ¿La hora es a las?
A las 8:30 de la noche.
A las 8:30.
Sí, la obra dura 45 minutos.
45, es corta.
Sí, sí.
Ya, fantástico, pero como siempre salimos...
Creo que es el tiempo justo para que puedas disfrutar, que no te canse una obra, porque las obras muy largas a veces nos ponen un...
Sí, al rato se pueden poner densas, especialmente porque en ciertos casos los contenidos te exigen también, ¿no? Te exigen atención, concentración y a veces hasta te dejan con tarea para la casa.
Es verdad. Bueno, Sebastián tiene un poco esa temática de dejarte pensando.
Sí.
Y ahí durante varios días estás dándole vuelta a lo que ves en escena. En realidad yo les invito, más allá de ser la mamá del Sebas, es bueno que vayamos, lo habíamos dicho en otras ocasiones, todo teatro es bienvenido. Aprendamos a discernir, a ver qué es lo que nos gusta. Mientras más opciones de teatro tengamos,
es mucho mejor.
Y vean todas, ¿eh?
Así es.
O sea, yo creo que es importante mirar todas para ir escogiendo, para irse...
Así es. Alguna vez comentábamos con los mismos chicos, hay que mirar de todo. Y si es que por allí vemos gran diferencia de calidad, de profesionalismo entre uno, exijamos calidad, de tal manera que eso empuje a que el arte en general de nuestro país eleve su nivel, los artistas así lo exigen también, ese es un poco el motor que a ellos les mueve a ser cada vez mejores y a proponer obras. En este caso, bueno, hay que mencionar que lo que hace la compañía de Sebastián lo hace tanto en Buenos Aires como acá, y eso es una muy buena referencia, porque en Buenos Aires no es muy fácil pararse en un escenario, tomando en cuenta que es una de las plazas pues más cultas de Sudamérica, al menos, ¿no?
Claro, hay una opción de teatro a toda hora y en todo momento. Entonces, sí, eso quiere decir que estás más obligado, como tú decías, a tener un alto nivel. Nosotros deberíamos empezar, insisto, a ver todo lo que viene. Lo que tú dices es verdad. Si es que por si acaso lo que estamos viendo no está acorde, pues es cuestión de ir mirando, de ir casi siempre al final de una obra uno tiene la oportunidad de hablar con el actor. y la mejor manera es que nosotros digamos lo que opinamos al respecto. Uh-huh. No se trata de tratar mal a un actor, por favor, no, no. Entendamos que están en ese proceso, pero si nosotros no vamos al teatro, uh-huh, no va a haber manera de que nosotros impulsemos a que la gente crezca.
Así es.
Porque si no van tus dos amigos, tus tres amigos y vos sabes lo que pasa, ¿no? Claro. Es como el acolite y claro, vos dices todo bien y te quedas ahí, uh-huh, estático. Si aprendemos a ir, busquemos todas las opciones. Yo creo que gracias a Dios en el país hay una nueva corriente. Uh-huh. Se está empezando a nombrar más el teatro. Hoy estuvimos en Riobamba porque hay un festival de teatro. Me acabo de enterar que en Ambato en estos días también hay otro uh-huh, festival. Como es de Manta, tiene un festival grande de teatro, uh-huh, Guayaquil. Entonces, está regado por todo el, sí, país. Y si usted está en alguna de esas ciudades y ve la opción, por favor vaya.
Sí, así es.
Vaya al teatro.
Más allá de apoyar al arte, que es válido y que lo necesita el artista, es también la forma como culturalmente crece un país. Y ese crecimiento cultural fortalece tu identidad, fortalece tu inteligencia y tu presencia, tanto al interior como al exterior, ¿no? Así es que, bueno, ahí queda la invitación, pues, ¿no? Hoy en la noche al Teatro Charlotte a disfrutar de Cállate. Bueno, no te calles, mi querida Pris. Coméntanos, hoy habías propuesto a Cuenca como motivo y razón de nuestro programa, ¿no?
Sí, en realidad se acercan las fiestas de Cuenca. Nosotros ya tuvimos el año anterior la oportunidad de hablar sobre la fecha histórica como tal, uh-huh, y yo creo que le vamos a rendir hoy homenaje a Cuenca de otra manera. Uh-huh. Vamos a mirar a la ciudad desde su parte cultural, desde su arquitectura, desde lo que es como ciudad. Uh-huh. Y nada, vamos a hacer un pequeño recorrido por todo lo que podamos. Esperamos la colaboración del público, a ver si jugamos un ratito haciendo, sí, ciertas preguntas y, uh-huh, que la gente nos ayuda a responderlas, ¿te parece?
Sí, está muy bien. Está muy bien. Yo creo que podemos introducir los titulares de este diálogo y abrir un pequeño paréntesis porque Carito Alarcón está por acá. Y, por cierto, pues son mensajes también importantísimos para la salud. Pero introduzcamos, decíamos, los titulares de nuestro diálogo. Ya Pris ha dicho que en realidad la parte histórica, si bien el motivo es un aniversario más de su independencia, la historia de Cuenca pues forma parte de ese contexto de que hace pocos días hablamos de Guayaquil, ¿te acuerdas?
Exactamente.
Porque las cosas se dieron muy cercanas en el tiempo.
Claro, es una seguidilla, ¿no?
Exacto, es decir, el 9 de octubre se independizó Guayaquil y el 3 de noviembre se independizó Cuenca del mismo año, de 1820. El momento político y definitorio de nuestra nacionalidad era quizás uno de los más culminantes, al menos de esta última etapa del Ecuador, ¿no?
Sí, bueno, realmente es de América, ¿no? No te olvides que sí, los pasos es que nosotros vamos dando, la manera como tenemos de movernos históricamente desata una cadena en toda América. Uh-huh. Por eso Quito es luz de América, como así se es le dice. Y Cuenca tiene un apelativo muy, muy lindo, ¿no? Es la Atenas del Ecuador.
Y eso dice mucho, ¿no? Dice mucho de lo que hoy queremos ocuparnos, que es un poco de su perfil cultural, ¿no? Siempre se ha destacado. Han habido cuencanos ilustres en términos de cultura, de intelectualidad. Y eso es como notorio, ¿no?
Exactamente.
Es interesante porque históricamente Cuenca, de alguna forma, y esto marca el destino de los pueblos, de alguna forma tuvo una propia historia también, ¿no? Porque por todo lo que dice la historia, es decir,
claro, es medio controversial. Me encanta cuando hay, sí, estas partes. Somos una sola nación, uh-huh, y tuvimos la suerte de todas formas de mezclarnos, ¿no? Uh-huh. Esta mezcla especial que tenemos. Un día hablamos, ¿recuerdas?
De Guayaquil.
De Guayaquil, exactamente. Hablamos también hasta del hablado especial que tiene Cuenca, no sé
así
si
es
recuerdes.
Sí, sí.
Que habíamos descubierto que el cantadito tiene que ver por cómo era su idioma original.
Uh-huh, exacto.
Y claro, Cuenca ha ido marcando su presencia con todo eso. Uh-huh. Es increíble porque creo que es la región que tiene más marcado su acento.
Una de las regiones, ¿no?
Bueno, porque si
hay otras que tienen, hay otras que tienen también acento muy particular, ¿no? Por ejemplo, la gente del Carchi, por ejemplo, tiene su forma de hablar particular.
Pero el cantadito cuencano es único.
Sí, sí, el cantadito cuencano,
cuencano es único.
Y es curioso porque, ponte, los cordobeses en Argentina tienen un cantadito muy similar, pero nada que ver. Es decir, si le asumíamos a la lengua cañari el origen de este acento con Argentina, pues nada que ver, ¿no? Seguramente proviene de allá, de alguna otra fuente, digamos, de esa característica.
Sí, y es de, ¿sabes qué es lo que me gusta también? Que cuando vos llegas a Cuenca terminas cantando.
No necesitas ir a Cuenca, estás junto a un cuencano y al poquito rato ya estás hablando así.
No, eso es pastuso. No. Es cuencano. Ahoritas vengo. Eso era lojano, el ahoritas vengo. No, pero es verdad que es muy pegajoso.
Así es.
Es muy, muy, muy pegajoso. Es difícil estar más de 2 días en Cuenca sin que termines cantando.
Bueno, es parte del asunto. Muy bien, vamos a retomar el diálogo. Decíamos, estamos con doña Pris Mejía, hablando sobre Cuenca. Ya habíamos iniciado este diálogo resaltando, de alguna manera, las características que históricamente le hacen pues particular a la Atenas del Ecuador. Este territorio que en sus etapas históricas ha tenido pues momentos claves en lo que es la constitución actual de nuestro país y momentos importantísimos en otras instancias de época, ¿no? Pero que todo eso ha ido determinando, decíamos, una identidad muy, muy propia de los azuayos, de los cuencanos, que desde el acento con el que hablan hasta el lenguaje que utilizan y la riqueza cultural, la riqueza intelectual, la riqueza artesanal, le han merecido pues distinciones importantes, ¿no?
Por supuesto que sí, Renato. No te olvides que Cuenca tiene un mestizaje muy lindo, además de tener, creo que, uno de los centros históricos más grandes de este país.
Y mejor cuidados, ¿no? Mejor conservados, digamos.
Tiene además una nueva arquitectura que le hace única a la ciudad. No te olvides que como base de la migración, de la gran migración que hubo a principios del 2000, o sea, la ciudad ha recibido remesas de fuera y todo se ha ido construyendo un poco un estilo europeo, si te pones a pensar, ¿no?
Es interesante lo que mencionas porque, por ejemplo, esa es una característica que se ha dado por circunstancias, digamos, ajenas a la voluntad de los cuencanos, de los azuayos, pero que determinó la salida de miles de personas, muchas pertenecientes al sector rural inclusive, pero claro, también urbano. Pero asimismo generó un flujo de ingresos, divisas que llegaban allá y que de alguna manera incidieron en la configuración de la ciudad y de los campos, ¿no?
Claro, y en la arquitectura, que es, a mí me gusta mucho cómo ha ido creciendo Cuenca. Creo que Cuenca es de las pocas ciudades en este país que ha crecido con una, no sé, con una arquitectura muy sobria, muy, muy, muy europea de paso, ¿no?
Sí. Con una cierta, digamos, armonía que en términos urbanos es difícil porque generalmente se desbordan los controles.
Claro, son grandes,
¿no?
Edificios, exacto. Todo Quito tiene, es una pena, pero está empezando a perder su horizonte, como digo yo, porque Quito era muy lindo, sí. Se podía ver hacia todos los lados. Hoy hay una mole ahí por el Amazonas que ya tapa el Pichincha realmente, pero claro, Cuenca ha tratado de mantener edificaciones pequeñas, bajas, y claro, con ese estilo europeo que vuelve única la ciudad. Tal vez por eso es que Cuenca ha tenido un montón de menciones, ¿no?
Así es, empezando porque es Patrimonio Cultural de la Humanidad, ¿no?
En 1999, no me equivoco, es cuando la declaran así.
Ajá.
Ha estado de candidata para un montón de cosas. Así realmente, es. Pues es la mejor Miss que tenemos, es verdad, porque siempre ha estado a la vanguardia de un montón de cosas culturalmente, tú estabas hablando, y es impresionante. Tiene la única bienal de artes plásticas que hay en el país.
En el,
¿no?,
país, y con gran prestigio.
Mundial,
es así, es, exactamente. Hay una concurrencia de artistas siempre importantes, y desde luego quien está cercano al arte, pues no se pierde la Bienal de Cuenca, que no sé en cada cuánto tiempo, no sé si es anual o bianual.
No, bianual, me parece.
Me parece, ¿no? Pero en todo caso es una cita importantísima en términos de arte en Cuenca. Lo propio se convirtió en algún momento, o fue distinguida pues, como la sede de un organismo, de la Organización de Estados Americanos, de
el CIDAP.
El CIDAP, el Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares, ¿no?
Exactamente.
Reconociendo también la riqueza y la variedad, la ¿qué te digo? La multiplicidad de manifestaciones artesanales que tiene Cuenca. Ahí están la...
Claro, es que en realidad es la provincia. Uh-huh. Yo, si me permito, son dos provincias, ¿no?
Así es.
Cañar y Azuay, que están juntitas las dos, y que han sufrido varias cosas, además uh-huh. de tener esta parte muy interesante que es lo que tiene que ver con artesanías. Hoy por hoy son ciudades que casi no tienen hombres, ¿no? O sea, el porcentaje entre hombres y mujeres es menor. Ahí viene, porque todos son los varones los que migraron.
Los que migraron, ¿no? Sí, básicamente, ¿no?
Y en la parte rural se nota muchísimo eso.
Mm.
Pero eso ha dado como consecuencia que las mujeres se asocien.
Uh-huh.
Y parte de las artesanías que tienen que ver con esta región está hecho por mujeres.
Es interesante porque en ese sentido la mujer tiene una fortaleza grandísima, ¿no? Su responsabilidad en el manejo administrativo de un emprendimiento, por ejemplo, como es en este caso, la ¿qué podríamos decir? Tenacidad en sacar adelante un proyecto. La responsabilidad, a su vez, de suplir de alguna forma el sostén del hogar que normalmente se lo tiene pues en los varones.
Materialmente, claro, claro
sí,
que sí.
Y que ellos emigraron, quizás con ese mismo objeto y quizás aportan desde fuera, pero las mujeres desde luego no se han quedado sentados esperando la remesa, nada más, pues, ¿no?
No, claro, y otra cosa que me parece impresionante es que casi siempre son las abuelas las que terminan cuidando a los nietos.
Uh-huh. Sí, porque, digamos, los jóvenes son los que emigraron y a veces las mujeres, precisamente por la ausencia del varón, tienen que salir a trabajar y
claro.
se terminan quedando los abuelitos pues a cargo y en la protección de
claro,
los pequeños.
Claro, eso, ¿no? Bueno, esa es la parte social bastante dura, digo yo, uh-huh. de lo que pasa con ahora en toda América, creo yo.
Sí, en alguna medida sí, porque
se extendió
hay diferentes
por...
corrientes migratorias, ¿no?
Exactamente. Pero se me ocurre que hagamos algo
uh-huh.
para ver si volvemos interactivo este,
a ver,
este
dígame.
Programa. No, digo, hay cosas que son como muy, muy elementales, sobre todo para los cuencanos.
Uh-huh.
Y a ver si nos ayudan.
A ver.
¿Te parece si preguntamos y nos ayudan diciéndonos cuáles son los cuatro ríos que por los que está bañada la ciudad?
Los cuatro ríos de Cuenca, que es una de las características
claro, es,
únicas.
No te olvides, ¿no? Que es Santa Ana de los cuatro ríos de Cuenca.
Exactamente, ¿no? Desde su nombre. Que, por cierto, hace eco y mención, pues, de la cuenca española, ¿no?
Uh-huh.
Porque aparentemente...
Se parecen, dicen que...
Sí, sí. Que se parece, digamos, orográficamente
a la
cuenca española. Y se llama así intencionalmente. El virrey, entiendo, era cuencano y fue quien ordenó la fundación española de la ciudad. Y claro, quiso ponerle el nombre de su propia ciudad allá en la península. Y de alguna manera pues marcó el destino de nuestra cuenca ecuatoriana, ¿no? El nombre de los cuatro ríos de Cuenca. Segurísimo, es una pregunta fácil para los cuencanos y una pregunta relativamente fácil para los no cuencanos. A ver si tenemos a alguien del público que nos la responde. Mientras tanto, nosotros podemos continuar, ¿no es cierto? ¿Qué otra característica destacarías de Cuenca?
Yo creo que la gran valía que tiene en cuanto a escritores...
Uh-huh.
De paso, no te olvides que es la cuna de Abdón Calderón.
Así es.
Que son de las cosas que de pronto no sabemos.
Uh-huh.
Nuestro
Abdón Calderón
niño,
era cuencano.
Era cuencano.
Aquel que luchó aquí en la batalla del Pichincha, ¿no? Sí, exactamente. Hay todo un mito de Calderón en la historia. Mito que ha sido, desde luego, ya clarificado ya muchas ocasiones históricamente, pero que... más allá de lo espectacular que nos pintaban al Calderón, al menos en tu escuela y en la mía,
hablando de nuestra época,
para nada le quita mérito al héroe niño, que es como
claro,
se le conoce,
tenía
¿no?
16 años cuando...
Imagínate, y fue un soldado realmente notable en la
era
en la batalla.
Era el portabandera de... Y era como muy importante en aquella época ser el
así es un simbolismo muy significativo, ¿no?
Otra cosa que no nos debemos olvidar es que el hoy santo, ¿no?, mi hermano Miguel, es cuencano.
Así es otro de los grandes, personajes de Cuenca, ¿no? El hermano Miguel, que ya forma parte, pues, de la, ¿qué podríamos decir?, del conjunto de santos ecuatorianos que va sumándose con el tiempo. Tenemos ya alguien en la línea, seguramente con la respuesta a la pregunta que habíamos lanzado. Muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo le va?
Bien, gracias. Ustedes están hablando de Cuenca.
Sí.
Hay una pequeña inquietud referente a si en la fundación dice Cuenca, Santa Ana de los Cuatro Ríos de Cuenca, o simplemente
de los ríos.
Dice Santa Ana de los Ríos de Cuenca.
Sí, Santa Ana de los Ríos. No menciona el número, pero exacto, sabemos que son cuatro, ¿no?
Sí, pero la verdad es que son de los ríos de Cuenca, ese es un punto.
Sí, sí. Es importante porque es de, digamos,
un formalismo. Ahora los ríos son el Tomebamba, el Yanuncay, uh-huh, el Tarqui y el... como el de aquí de Quito.
Así es.
Machangara.
Ya, correcto.
Perdón, a uno de los ríos también lo llaman el Matadero, porque en 1949 se llevó el puente roto que está en la Bajada de Todos los Santos.
Ya nos respondió a una segunda pregunta que pensábamos hacer.
Y bueno, es una ciudad sumamente hermosa, uh-huh, es una ciudad realmente que yo creo que está entre las mejores de América Latina.
Sí.
Como bien dijeron ustedes, tiene una forma de construir una arquitectura muy linda, uh-huh, que yo creo que es una especie de competencia sana que hace la gente, que si la casa de lado tiene tal o cual cosa, la de otra tiene que tener mejor todavía.
Exacto.
Pero siempre dentro de una...
De un ornato y un orden,
sí, uh-huh, están prohibidas las construcciones en ciertas partes de más de 5 o 6 pisos, uh-huh, es algo que se está tratando de mantener. En realidad, ¿qué más le podría decir? La semejanza con la ciudad de Cuenca de España, uh-huh, es porque cuando uno va a Cuenca de España y están las casas colgadas, uh-huh, y nosotros tenemos la hermosa parte del barranco que
es
preciosa, y ahora están realmente reconstruyendo todas las casas antiguas y haciendo unas nuevas de la misma similitud de las que existían.
Exacto.
Eso.
¿Usted es cuencana, por si acaso?
Sí, por sí.
¿Ya?
Si usted me dice no canto es porque yo ya bailo.
Ya pasó una etapa superior.
De tanto que vivo aquí en Quito, llevo 30 años.
Ya.
Entonces... no se me ha pasado tanto lo cantadito, de repente hay cosas que nos salen, no nos podemos olvidar de esa parte hermosa que es.
Así es.
Que es esencia mismo nuestra.
Así es, ¿no? Además, digamos, es ancestral, pues, y viene en nuestra genética, ¿no? Entonces no hay como negarlo.
Hay personajes importantes.
Uh-huh. ¿A quién destacaría usted, por ejemplo?
Bueno, quería hablar más de la gente de ahora, ¿no? Uh-huh. Por decirle algo, hay gente que fue a vivir en Quito, como es la señora Kennedy, Alexandra Kennedy, que escribe bellísimo, uh-huh, nuestra vicepresidenta, que fue presidenta de este país,
también
periodistas
Rosalía,
como Talía Flores, que es una mujer cultísima,
uh-huh,
y mucha, mucha gente, hay personas que realmente aquí en Quito están haciendo obra.
Así es.
Y que tienen empresas, que son mujeres dedicadas a tallas, a cerámica.
Así es.
Bueno, muchísimas, muchísimas cosas. Se me vienen las personas de estas a la cabeza por ser, digamos, uh-huh, de las mujeres más relevantes. Uh-huh. Pero tenemos realmente gente muy, muy, muy valiosa.
Muy valiosa y en todos los tiempos y épocas, ¿no?
Y en todas las artes.
Exactamente.
Escritura, poesía, uh-huh, literatos, médicos, filósofos, sí, bueno, gente valiosa, por ejemplo, Jorge...
Enrique Adum.
No, él es de quiteño. Jorge, se me acaba de ir el apellido en este momento, Vázquez.
Ah, Vázquez,
es un tipo valiosísimo que recién acaba de escribir un libro...
Uh-huh.
Y Eliezer Cárdenas, gente más, digamos, actual, pero maravillosa gente, realmente, que ha aportado a este país muchísimo. No le digo Luis Cordero exactamente por una sencilla razón, porque él no nació en el Azuay, él nació en el Cañar, en Surampalti exactamente. Ah, ya. Pero como en esa época era prácticamente una sola región, entonces siempre se ha dicho que Luis Cordero es azuayo, pero bueno, son
sutilezas, ¿no? Pero
sí, es de la región, y bueno, un tipo completísimo, maravilloso, poeta, escritor, abogado, botánico, como muy poca gente en este país. Él descubrió muchísimo de las propiedades de las plantas medicinales de este país. Entonces, ¿qué más le podría decir que es una región hermosa?
¿Cómo es su nombre, señora?
María Cristina.
María Cristina. Qué bonito que se haya animado a participar, porque ha sido muy rico, bueno, su aporte siempre, en el programa.
Yo siempre escucho Radio Católica, me encanta. Y tienen un programa bellísimo como el suyo, tienen otro programa que está a continuación del suyo, que nos habla de la esencia de este país, que es lo que deberíamos hacer siempre, amar más a este país.
Así es.
Y que nuestro corazón lata con todo el tiempo, sus latidos estén primero por el país. Estaríamos mucho mejor si pensáramos en el país realmente.
Sí, y para eso lo único que tenemos que hacer es reconocernos tal y como somos, ¿no?
Así es.
Porque ahí están los valores.
Identidad, el día que tenemos identidad, ese día estaremos mucho mejor en este país.
Así es, y con personas como usted, pues yo creo que eso se afirma y se garantiza. Doña María Cristina, le agradecemos muchísimo por su llamado. Estamos felices de que sea nuestra oyente y agradecidos además. Y bueno, le invitamos a que siga en nuestra sintonía por siempre.
Gracias.
Muchísimas gracias y muy amable.
Hasta luego.
Igualmente.
Qué lindo es oír a personas como doña María Cristina expresarse de esa forma en cuanto a su ciudad, ¿no?
Mira, una representación de la cultura, es decir, la cultura...
La serenidad, la ecuanimidad en lo que dice.
Exactamente.
Realmente impresionante. Es un gusto escuchar.
Es un gusto y una fiel representante de esa cultura de cuencana de la que estábamos resaltando, ¿no? Algunos valores.
La mañana se pasa mejor si es en compañía de Colores para la Vida.
Muy bien, eso es lo que aspiramos y esperamos, que le esté pasando bien en compañía de nuestro programa, en compañía de nuestra programación, hablando como Radio Católica Nacional, que en jueves, pues, y en este espacio, de alguna manera resalta, yo digo, le saca brillo a las cualidades de nuestro querido país, que porque a veces estén algo opacas, no significa que han desaparecido, ni mucho menos, y que como ecuatorianos, pues, tenemos la noble misión de resaltarlas mucho más. Si es que a través de un micrófono podemos motivar y podemos despertar ese interés en miles y miles de oyentes que ahora mismo están conectados a nuestra programación. Había lanzado una pregunta, doña Pris, ¿no?
Sí, el nombre del mirador.
Del mirador. Todavía no hemos recibido...
Así digo el nombre del mirador.
El nombre del José, digo.
O sea, el nombre del José.
¿Cómo se llama el José?
¿Cómo se llama el José? Casi,
exactamente,
casi,
¿no?
Y es que, bueno, Cuenca tiene un montón de cosas muy, muy especiales dentro de su arquitectura. No te olvides que tienen una catedral vieja, una catedral nueva, un montón de iglesias que son las que han marcado la parte conventual de la ciudad.
Claro, que es un poco característica de esas ciudades de corte español, digamos, igual que Quito, por ejemplo, ¿no?
Sí, y en el Ecuador se da algo simpático, alguna vez creo que lo nombramos en base a... hablando de Quito, y es que la construcción primero responde a una formación de damero, que es la típica construcción española, con una parte muy peculiar. Y es que cuando los europeos llegan acá al Ecuador, la idea era que las puertas estén hacia donde entra el sol al mediodía. Y en todo el Ecuador las puertas dan hacia
puertas
cualquier
en
lado.
El techo.
Dan hacia cualquier lado menos, porque allá hay un orden, me explico, claro. Todas las puertas miran al oeste, por decir algo, y ya.
Claro.
En el Ecuador es imposible al mediodía.
Eso es imposible, ¿no? Mucho menos en temporadas de equinoccio, ¿no?
Y es por eso que tenemos, ¿has visto la entrada de una iglesia da al sur, la otra da al norte, al este,
claro, más
al oeste?
Claro, más bien en ese sentido se han respetado, se han tomado en cuenta, pues, principios que tienen más bien origen indoamericano. Es decir, allí sí que había una arquitectura vinculada a la naturaleza.
Y
que
al sol,
consideraba,
no te olvides.
Obviamente al sol y a otras tantas condiciones, ¿no?
Tenemos una llamada
telefónica. Alguien está en la línea y le damos la bienvenida. Muy buenos días.
Buenos días. Llamaba por la pregunta.
A ver.
Felicitaciones por ese lindo programa.
Muy amable.
Y espero no estar equivocada. No soy cuencana, pero admiro mucho la ciudad.
Ajá.
Me parece que el nombre del mirador es el Turín.
Muy bien, el mirador de Turi, así es.
Ya.
Muchísimas gracias.
No, muchísimas usted. Gracias a usted por animarse a participar. Qué bonito, ¿no? Qué bonito ver que el público pues participa de alguna manera de nuestro entusiasmo al hablar en esta ocasión de Cuenca, de la ciudad austral de nuestro, bueno, de una de las ciudades principales del Austro, ¿no? Porque ahí está Loja y ahí está Cañar también, ¿no?
Sí, bueno, digamos. Es como muy difícil que nosotros podamos deslindar una de otra. Me refiero que es, no hay un sitio de este hermoso país que no merezca ser la mejor ciudad de dentro de cada estatus, ¿no? A mí,
bueno,
Cuenca
cada...
me encanta. O sea, realmente todo, va la arquitectura, va la amabilidad de la gente. Eso hace que hoy por hoy Cuenca, hablábamos de que tuvo varios reinados. Uno de ellos es ser el mejor destino turístico.
Sí.
Y la mejor ciudad para vivir para extranjeros,
para residir,
¿no? Exacto.
Mira que hace poco, no sé si era en un jueves o en otro día de la semana, resaltábamos alguna condición que destacaba que Cuenca era una de las mejores ciudades del mundo
para vivir
por sus condiciones, ¿no?
Sí, sí.
Condiciones en todo sentido, es decir, sus condiciones ambientales, su infraestructura, sus servicios, y eso la ha hecho atractiva justamente para personas extranjeras que quizás en una etapa ya de retiro deciden pues venir a un paraíso. Eso es, porque tienes que hacer cuenta que de pronto es gente que ha trabajado muchísimo en metrópolis donde la vida es complicada de por sí, ¿no? Y qué bonito darse el tiempo para...
Es que
pronto...
tienes una ciudad de calma. Verás que Cuenca lucha contra el ruido.
Así es.
Es una de sus grandes campañas, ¿no? Ellos están por el reciclaje, están por tratar de que no exista tanto ruido. En realidad la ciudad es un paraíso para un montón de gente. Yo leía que existen más de 3.500 extranjeros viviendo en Cuenca.
Es un alto porcentaje.
Claro, y que vienen... básicamente los Estados Unidos, Europa y Australia. ¿Te puedes imaginar? O sea, es del otro lado del mundo.
Así es. De Australia al menos es totalmente, ¿no? El otro lado del mundo.
Creo que tenemos otra.
Otra llamada, con muchísimo gusto. Muy buenos días.
Buenos días, don Renato.
¿Cómo le va?
Doña Priscila.
Buenos
días. Un gusto escucharles.
Qué bueno.
Siempre que puedo estoy en sintonía de Radio Católica.
Qué bueno, nos alegra muchísimo.
Escuchándoles hablar sobre Cuenca, quería hacerles un comentario que nosotros viajamos a fines de julio a Cuenca.
¿De julio, ya?
Sí, a fines de julio de este año. Yo, la verdad, de primera vez, pero vine maravillada de Cuenca. Tienen una catedral hermosa que me quitó el aliento cuando yo entré a ver. Vine maravillada de todo, Cuenca muy lindo, y con muchas ganas de volver a visitar Cuenca.
Bueno, esas son las ganas que le queda a todo aquel que visita Cuenca, ¿no?
Sí, muy lindo, la gente, sus iglesias, de las iglesias yo vine, pero así...
¿Y usted es quiteña?
No, soy de Ambato.
Ah, de Ambato,
soy de Ambato.
Ya.
Entonces, ya ese comentario quería hacerles, y que la gente que no conoce Cuenca, que vaya.
Por supuesto que sí.
Es hermoso y van a venir maravillados de cómo es la ciudad, el Cuenca antiguo, Cuenca moderno. Hicimos el tour en el bus de dos pisos.
Ya.
Nos fue muy bien, la verdad pasamos muy bien, como le digo, con la esperanza de volver a ir.
Qué bueno que su testimonio dé cuenta de una realidad que en el Ecuador es afortunadamente verdad, y es que el turismo interno es obviamente es mayor que el turismo externo. Qué bueno que un ecuatoriano
valore lo que tienes
y que de pronto no lo conocías, como en el caso de nuestra amiga, y que vas, lo conoces y te maravillas, ¿no? Yo le preguntaba si era quiteña, porque hablar de iglesias, que de pronto una quiteña que hable de la belleza de las iglesias cuencanas, es tener ya una referencia grande. Obviamente no es quiteña, es ambateña, pero también estamos hablando de que hay bellezas en Ambato, que tú siempre,
siempre pedimos, ¿no? O sea, es como mi tierra, mi ciudad. Lo que está haciendo es en realidad magnífico, porque estamos valorando el arte como tal. Y hay que reconocer que los cuencanos no solo en arte, el trato. Yo creo que lo que le hace, sobre todo que quieras volver, además de la parte maravillosa física...
Son excelentes anfitriones.
Son muy buenos anfitriones.
Y el tema es cultural, es decir, si es una ciudad que ha cultivado y se preocupa de la cultura, entonces eso se refleja obviamente en las personas. Qué bueno que nuestra amiga se haya animado a llamar y a darnos este testimonio. Muchísimas gracias. ¿Eh?
No tiene de qué, y nosotros debemos visitar lo nuestro primero, creo
¿sí?
yo.
Sí, no, nosotros estamos de acuerdo.
Y gente extranjera viene a visitar las maravillas que tenemos y nosotros no valorarlas, me parece que debemos darnos un poquito de tiempo, que sí se puede hacerlo cuando se quiere.
Sí, ciertamente. No, muchas gracias a usted por participar en nuestro programa. ¿Otra llamada había por ahí? ¿No? No, ya, correcto.
Quería hacer algo. Ella nombró iglesias ahora que estoy con ganas de jugar. Digo, porque hoy vine preguntona.
Ajá.
Cuenca tiene su catedral. Ajá. Que es la catedral nueva realmente, ¿no? Así se la conoce.
Sí.
Que es aquella magnífica que tiene unas cúpulas de domo maravillosas, las que salen en todas las portales.
Sí.
A ver si alguien me dice cómo se llama realmente.
¿Cómo se llama, digamos, el nombre formal de la Catedral Nueva de Cuenca?
Exactamente.
Ya. Mira tú, ahí está un acertijo. No tan difícil, ninguno de los que estamos poniendo...
Para los cuencanos, ten por seguro que no es nada difícil, deben estarse riendo de mí. Porque es como decir, ¿cómo se llama el Escorial de América para un quiteño?
Ciertamente, tenemos ya una llamada. Muy, muy buenos días. Hola.
Mi nombre es Gloria, le llamo de aquí de Quito.
¿Cómo le va, Gloria?
Aquí feliz, como siempre, disfrutando de sus programas tan hermosos de lunes a viernes, que Dios me permite escucharles.
Qué bueno.
Sabe que en realidad yo también tengo esa bendición de conocer Cuenca, es una ciudad maravillosa. Yo recuerdo que cuando fui a más de los ríos limpios, hermosos, una ciudad, en efecto, son muy... muy buenos anfitriones, nos tratan con cariño, pero ahí había las iglesias por todo lado y en partes altas. Yo sé decir, en toda montañita había una iglesia, es lo que a mí me llamó la atención sobre todo. Igual el mote le dan en donde sea, en el desayuno, en la merienda, en el café, es el mote. Y la catedral nueva se llama de la Inmaculada.
Ya, sí, exactamente.
Es una catedral muy bonita. Entonces, felicitarles, y así me gusta. Y en efecto, nosotros tenemos bellezas, no tenemos que estarnos yendo a ningún lado, sino aquí mismo en Ecuador, al norte, al sur, al este, al oeste, costa, sierra, oriente, Galápagos, tenemos mar, ríos, montañas, al frío, al calor, lo que... Nosotros que deseábamos, tenemos a pocos
kilómetros,
digamos,
a veces,
o kilómetros,
¿no? Sí.
Entonces la distancia es mínima, entonces a los que pueden viajar, viajen, pero aquí dentro de nuestro terruño, que es lindo y hermoso. Yo siempre digo, el paraíso tiene que haber sido así como es Ecuador, porque tenemos de todo el año. Si no es una cosa, es otra cosa, pero tenemos todo. Y aquí en Quito usted ve, tenemos los cuatro climas de un día.
Hoy sobre todo.
Sí, es verdad.
Felicidades y saludos a doña Prisi también, y que pasen un lindo fin de semana. Buenos días.
No, pues a usted también.
Un abrazo inmenso.
Nuestros mejores deseos, y mira que el consejo y la recomendación de nuestra amiga es muy oportuno, porque estamos a las puertas de un feriado, de un gran feriado, ¿no? Que yo dije al principio del programa que además celebra Cuenca pues su aniversario de independencia, y eso significa actividad cultural, actividad en la ciudad, que son atractivos adicionales siempre cuando uno visita una ciudad, ¿no? Pero ya todas las amigas que han participado, digo porque solamente han participado damitas, han resaltado pues valores de Cuenca que están allí y que ni siquiera necesitas una fecha especial para disfrutar de los ríos, de la catedral, de la arquitectura, de la gente, ¿no?
Sí, o sea, el que Cuenca tenga festividades muy importantes, porque tiene festividades con gran renombre, no quiere decir que usted no vaya a disfrutar de toda esa maravilla. Yo le oí hablar del mote, el mote pillo, que es del mar.
Mote pillo, mote que, sucio.
Ley, mote de todo, es verdad. Y yo sigo haciéndole, ni siquiera sé si exista todavía.
¿Cuál?
Había un restaurante que se llama El Tequila.
¿El Tequila?
Sí, señor. ¿Ya?
¿En México o en Cuenca?
No, en Cuenca, en Cuenca. Yo conocí uno que no era en pleno centro, estaba como un poquito alejado, lo conocí hace un millón de años atrás.
Ya.
Y créeme que venden la mejor carne asada, es buenazo, tienen que ir, si todavía existe, en serio, le hago la propaganda.
Si fuiste hace un millón de años.
No, Renato, no, me refiero que hace algún tiempo, yo sé que pusieron un tequila creo que en el centro.
Ah, sí, ya.
Pero yo conocí el clásico que era como una fondita, por decirlo de alguna manera. Y si todavía existe, vayan. Te prometo que dentro de Cuenca es tal vez uno de los mejores, sin quitar la parte gourmet, por favor, o sea, los que están a la altura gourmet, porque Cuenca tiene esa característica también, ¿no? Tiene una
mira
alta
gastronomía. Mira que hay
muchos
restaurantes, muchas hostales en las casas antiguas de Cuenca, sí, con sus patios internos. Una belleza increíble, porque tienes, bueno, los corredores internos que dan
los
al patio.
Los patios de, claro.
Floridos todos ellos, los balcones colgantes. En fin, son realmente características.
O sea, la ciudad tiene cosas
hermosas,
increíbles,
¿no?
En cuanto a esto, a esta parte turística, a esta parte de... Porque también tiene bares, tiene discotecas,
así
tiene...
Es.
O sea, la actividad recreativa en Cuenca va de extremo a extremo. Pero voy a mandar una pregunta cizañosa.
A ver, dígame.
Una malosa. No, ¿vos te acuerdas que hubo una gran tragedia en el sector? ¿Te acuerdas de la Josefina?
Sí, claro.
¿Te acuerdas? Que creo que es la mayor tragedia. En realidad la ciudad
cuando
no se vio.
Cuando se represó el río.
Exactamente.
Ya.
Vamos a ver si alguien se acuerda en qué fecha fue. ¿Te acuerdas del desastre
fue?
De la Josefina?
Sí, 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 cuando desbordó esto.
Claro, que se represó
sí,
realmente
sí.
Y después...
Se represó y primero inundó, claro, toda la cuenca del... A ver, ¿ese qué río es? Porque es en la represa de...
La Josefina se llama y era la cuenca media del Paute.
Del Paute, claro, es del Paute.
Exactamente. Y se fue abajo un cerro, ¿te acuerdas que
sí.
se hubo un deslizamiento del cerro y retuvo más de 30 millones de metros cúbicos, ¿no?
De agua, ajá.
Y bueno, vamos a
ver.
¿Quieres
la fecha
si
de
alguien,
esto?
Sí, sí, quiero ver si alguien se acuerda.
Así al ojo digo que serán unos 12 años, 14 años, tal vez. Bueno, no me animo
siga,
a darte la fecha.
Vamos a hacerle
no.
a la apuesta al Renato.
Digo por mi memoria temporal nada más, mi reloj interno.
Yo creo que eso marca también los luchadores, lo hemos recalcado en todas las cosas que pasan en el país. No ha habido nada que nos venza, ¿no?
No.
Nada, o sea, hemos tenido desastres que, yo digo que por suerte no han sido tan trágicos como suele pasar. Esto que pasó en la Josefina pudo haberse convertido en una tragedia muy, pero muy
claro,
grande.
Claro.
Sin embargo, no llegó a ese extremo.
A esas dimensiones, ¿no?
Bueno. Vamos a ver si alguien se acuerda para hablar de cosas así.
Ya, perfecto. Allí está un detallito. Tenemos poquitos minutos para que nos den esa respuesta, porque ya el tiempo se nos va acabando, pero no nos impide hacerle una recomendación importantísima. Y aquí... me permito llamar la atención de todos nuestros amigos y amigas que en términos pues de tecnología de pronto están teniendo alguna dificultad, alguna complicación con su teléfono inteligente, con su tablet, con sus obligaciones de operar a través del internet con su banco, con el SRI, con el IES, en términos de ganar todo el potencial de comunicación. Nosotros vemos a los chicos que son diestros en comunicarse, en chatear, y a nivel mundial, ¿no? Porque ahí sí da lo mismo si está al lado, que también se da, ¿no? En casa chatean y ya está la comida, le dice la mamá por el celular.
Por WhatsApp
al hijo que está en el dormitorio. Y asimismo le puede dirigir ese mensaje, pues, a una persona que esté al otro lado del mundo. Eso es lo que permite manejarse bien con la tecnología. Pero si usted ya tiene sus años y tiene recelo de ir a tomar un curso, tiene recelo de preguntar ya por enésima vez al nieto, al hijo, que le ayude, porque ya le han ayudado muchas veces y cada vez que lo hacen le dice, pero mamá, ¿por qué te olvidas? Ya te expliqué cómo se hace esto. Bueno, hay profesores titulados, profesores preparados con las características que se necesitan para educar a un adulto y adulto mayor, y eso es lo que le estamos recomendando específicamente. Por favor, tome nota con los teléfonos que le doy, haga un contacto y ahí se va a enterar, porque hay horarios en la mañana, hay en la tarde, hay grupos de lunes, miércoles, viernes y otros grupos de martes, jueves y sábados, hay estacionamiento al frente, hay toda la facilidad para llegar a tomar estas clases de computación para adultos. Le cuento que ya conozco a varias personas que se han apuntado a estas clases y están realmente felices. La vida les ha cambiado. Han descubierto el mundo del internet, la música, el cine, la literatura, todo lo que han podido descubrir y que pensaban ellos, pues, que ya no lo iban a hacer. Tome nota, 204-1236, repito, 204-1236, o también un celular que es el 099-821-2169. 099-821-2169. No se desanime, vaya a las clases y va a ver cómo la vida le cambia realmente. Se vuelve, hasta la juventud le vuelve cuando empieza, pues, a manejarse bien ya con sus aparatos, sus dispositivos. A ver, doña Pris.
Tenemos una llamada.
Ah, tenemos una llamada. Muy bien, le decimos muy buenos días a la persona que está en línea.
Muy buenos días, don Renato. Soy yo, Gloria, nuevamente.
¿Cómo le va, Gloria?
Aquí para decirle, si no me equivoco, fue el 29 de marzo del 93.
Del 93.
Perfecto.
Eso sí, ¿cuánto tiempo ha pasado desde 23 años?
13 años. No, 23,
no. Sí. Ah, 93. Al 2003, 10. No.
23 años.
23, sí, es que yo dije 13, 14, pero estaba mal, estaba muy mal.
Sí, así que...
Qué bueno, doña Gloria. Ya. Muchísimas gracias por ese dato.
Bendiciones y nuevamente felicidades y adelante.
Muchísimas gracias para usted también. Mira tú, ahí está. Eran 23, yo pensé que eran entre 13 y 14.
No, es un montón de tiempo ya.
Siempre, a ver, hace poco yo leía en algún programa un artículo que hablaba esto, de que cuando miras hacia atrás, no, y aquí ya no recuerdo muy bien, si se te acorta el tiempo, por eso es que piensas siempre
calculas
que es menos,
que no es hace mucho,
y
claro,
cuando miras al futuro, tú crees que es grandísimo.
Claro, no va a llegar.
Y, exacto, esa es un poco la
yo
visión.
Yo veía cuando era guagua un programa que se llamaba Cosmos 1999, nunca me voy a olvidar que era...
Y eso como, era futuro ya.
Claro, era futuro y era ese típico viaje espacial donde habían otras civilizaciones que se mezclaban, algo así como lo que es viaje a las estrellas o algo así. Ya. Y claro, yo decía 1999, wow.
No, pues y eso siendo todavía 1916 es lejísimos pues todavía.
Qué maldito. Voy a buscar algo raro.
Ahora he estado súper tranquilito.
Sí,
no,
hoy
te,
estuviste
no
en serio, respetable.
He bulleado así
no,
tanto.
No me ha bulleado mucho, que digamos.
No, así es que, mira, tú he estado formalito en este sentido.
Bueno, porque hablábamos de tal vez la ciudad más culta del país.
Sí, había que estar a la altura, ¿no?
Por favor. Y me da una pena, nos va quedando segunditos de programa. Y bueno, vamos a dedicarle, ¿te parece bien?, en 15 días después del feriado a otra ciudad y así pedimos a los amigos oyentes que nos ayuden a contar
sus podemos elegir. Ya hemos pasado por Guayaquil.
Hemos hecho Cuenca.
Y de pronto durante la semana nos pueden ir recomendando.
¿De qué ciudad? Porque
¿de qué ciudad nos
siempre
ocupamos,
hay un personaje
¿no?
importante, siempre hay una historia. Otra cosa que me encantaría es, nosotros lo posteábamos, ¿te acuerdas?, por el Facebook. Hay personajes que, si bien es cierto, no son...
No son parte de la historia formal,
exactamente. hay personajes muy, muy, muy especiales, y lo hacíamos a raíz de que encontramos el nombre de la torera, ¿te acuerdas?
Sí, alguna vez justamente, ¿no? Se nos ocurría un tema hermoso, pero complicado para nosotros, porque yo recuerdo, por ejemplo, los personajes de mi infancia, juventud en Ibarra, uh-huh, en Guayaquil, que pasé unos buenos años, conozco y recuerdo algunos personajes de allá, obviamente de aquí de Quito, porque por cultura...
Doña Anita era como, así es, como algo
era
muy
un ícono,
simbólico,
¿no?
Exactamente.
Pero si me dices de Riobamba, si me dices de Ambato, si me dices de Cuenca o de Puerto
Viejo,
que
a mí me
llamó, es muy difícil, pero no tengo ninguna referencia.
Claro, a mí me llamó tanto la atención esto en lo que nos pusimos, que hoy, uh-huh, que está, o sea, ayer que estaba en Riobamba, conversaba con algunos amigos y era, vamos a tratar, por supuesto que son personajes tuyos. Uh-huh. Me explico.
Fueron, o sea, parte de tu historia, porque claro, además tuviste contacto con ellos.
Claro, fueron parte. Yo me, uh-huh, acuerdo hoy de uno que, el que no quiero ni siquiera decirlo, pero digo, éramos hasta crueles.
Así es. Sí, cuando jóvenes, niños, somos crueles con,
sí,
esos,
no,
personajes.
Sí, no, y yo creo que hasta la gente era cruel, o sea, uh-huh, los adultos, porque no es que te restringían. Uh-huh. Y sin embargo, son personajes que, para, por decirte, en el caso de Riobamba, si yo hablo de ciertas personas, van a ser totalmente cotidianas. Uh-huh. Hay una generación, sobre todo, que lo vivió intensamente. Sí. Y sí me gustaría, si vamos a hablar de otras ciudades, desde este punto de
que
vista,
nos aporten,
no desde
esa información, ya.
Exacto, aunque nosotros no sepamos. Uh-huh. ¿Me explico? Sí, si yo doy el nombre de algún personaje de Riobamba, tal vez solo los riobambeños lo vayan, uh-huh, a entender. Pero si logramos transmitir esa historia a...
Estamos hablando de esos personajes de pronto de la calle o personajes de ciertos sectores o de ciertas actividades que todo el mundo lo conoce,
claro,
todo el mundo saluda con estos personajes, a veces se les molesta de pronto.
Sí, sí, yo uno, te decía, recuerdo uno, sí, que en Riobamba le decíamos el mudo molinero, ¿puedes creer?
Ya.
Uh-huh. O sea, que para nadie va a ser. Y, uh-huh, tal vez sea identificativo con otro personaje muy parecido que hubo en otra ciudad. Uh-huh. Que no tiene ni nombre ni apellido, si,
exacto,
quieres decirlo así. Sin embargo,
siempre
yo creo que, claro,
apodo,
cualquier,
¿no?,
persona que pasó por una calle en específica, que la hablaremos cuando nos toque, uh-huh, hablar de los riobambeños, sabe de quién estamos hablando.
Exactamente. Como digo, es un tema apasionante, que lo dejamos así, sugerido.
Que nos ayuden, por favor.
Exacto, que nos ayuden. Nos pueden escribir a coloresparalavida@gmail.com. Es el nombre de nuestro programa, muy fácil la dirección de correo. coloresparalavida@gmail.com. Voy a ver si es que este feriado definitivamente me doy el tiempo para crear una red social, para, digamos, una página Facebook puede ser, para el programa, y así poder tener una opción de contacto directo, permanente,
claro,
al momento, con nuestro público, porque a través de las redes sociales es muy fácil recibir esas sugerencias.
Sí, más fácil que el,
¿no?,
mail, ¿no? Porque como,
sí, sí,
que
más fácil,
se vuelve un poquito...
Pero bueno, esa promesa les dejo para la próxima semana. Gracias a Dani también, siempre ágil, dispuesto y expedito.
Super Dani.
Super Dani. Nos vamos deseándoles lo mejor. Mañana estaremos con recuerdos. Póngale tono a su corazón.